¿Cómo están? Comenzamos aquí un nuevo episodio de Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América durante la Copa del Mundo de Qatar 2022. Para que se den una idea, estamos caminando a la salida del Subwaqif, que es aquel mercado que desde el principio estamos contando, donde se reunía todo el mundo aquí durante el Mundial, y que poco a poco se va quedando vacío porque ya se fueron 20 selecciones.
Así es, estamos lentamente regresando a la normalidad, lo que era Qatar antes del Mundial, lo que tuviste en septiembre. Uh-huh. O sea, 20 equipos con todos los hinchas, aficionados que se fueron. Y ahora estábamos hablando, el mozo afuera del restaurante que volvió a invitar a la gente, a suplicarla que entre. Cuando llegamos, el primer día de la Copa del Mundo, a las 3 de la noche era lleno, que parecía mediodía, ¿te acuerdas?
Sí, había que esperar media hora para poder sentarse, y como dice Jacopo, ahora están afuera los mozos de los bares pidiendo que por favor te sientes, y hasta vimos recién ejemplos de, ¿cómo se dice cuando te ofrecen varias cosas, de ofertas de platos combinados? Claro. Que antes no existía.
Sí, una cosa que queda son las celebraciones en el medio de Subwaqif. Estamos mirando estos residentes locales que siguen celebrando, bailando, porque es verdad que usualmente esto no se hace, entonces creo que están aprovechando hasta cuando puedan, hasta el 18, porque después, como tú dijiste, todo volverá a la normalidad y no se podrá más bailar, poner música a las 2 de la noche como están haciendo ahora en un lugar público.
Esta zona que estamos recorriendo, se ve la mezquita de manera imponente, iluminada de noche, muy bonita. Allá al fondo se puede ver la bahía, los edificios del West Bay, que a los primeros días nos impactaban de una manera increíble. Y en esta esquina precisamente ustedes pueden escuchar el silencio, por decirlo de alguna manera, cuando antes a esta hora, a la 1 de la mañana, era una locura de gente, Jacopo.
Parecía una fiesta continua. Ahora, la única cosa que se puede escuchar es la voz del metro this way, metro esta dirección, porque obviamente el servicio, todo el sistema sigue funcionando, pero también mirando hoy el estadio donde jugó Francia, no había muchas personas. Y un servicio, un sistema que está listo y preparado para ofrecer servicios a 1 millón de personas, pero este millón casi se ha ido.
Hablando de 1 millón de personas, mientras escuchan pasar de fondo los buses que traen te traen gratis desde desde el estadio.
Todo gratis, todo gratis.
Terminan los juegos y el bus tiene un punto de salida, ahí van los fanáticos que optan por no tomar el metro o donde no hay metro. Y vienen estos buses gratis que todavía están llegando. El partido terminó, este es el partido, terminó a las 12 de la noche.
Siguen hasta las 3 de la mañana, la metropolitana. Problema es que, claro, parece que hasta ahora hemos tenido 2 millones de...
Casi 2 millones casi y medio.
2 millones y el 95% de los estadios llenos. Y también octavos de finales que representaban todo el mundo. O sea, muchas cosas que son históricas. Pero es verdad que esta vuelta a la normalidad, ahora, nosotros que nos quedamos hasta el final, te hace entender cómo toda esta preparación no se sabe realmente por qué y por quién se hizo.
Es solo 15 días, en realidad, que es la parte más fuerte. Sucedió otra cosa también, la primera vez que se juegan 4 partidos, back to back to back to back, o sea, uno detrás del otro. Se llenó el día de fútbol, la gente se movilizó, y hablando de números que recién contabas, al metro lo tomaron 9 millones de personas en los primeros 13 días. Si una ciudad como esta, que tiene 2 millones de personas, imagínate que 9 millones subieron al metro y se hicieron, viajaron 700.000 personas por día en el metro.
Solo pensar al Fan Festival, el lugar donde, uno de los pocos donde venden cerveza dentro del mundo FIFA. 1 millón de personas se fueron allí a ver los partidos, disfrutar, comer. 1 millón de personas. Y estamos hablando de una población de Qatar
de
2 millones y casi 3 millones. Solo Doha son 2 millones. Entonces significa que quizá cuánta gente de aquí. Y entonces este mundial, ¿qué impacto realmente ha podido tener? La gente aquí está viviendo. También ver nosotros en la calle periodistas. Yo me quejaba, ¿te acuerdas al principio que la gente se metía detrás? Sí. Por como... Y que ellos no ven estas cosas.
No, y justo hablaba hoy de eso. que los árabes, los cataríes que están haciendo las entrevistas, antes una persona de Nepal o de Bangladesh o de Pakistán que vive aquí jamás se hubiera metido en un tiro de la televisión árabe. No, y ahora los abrazan, se les suben encima.
Es una cosa realmente, la gente está viviendo y viendo cosas que no pensaban o no eran la costumbre aquí en este país.
Vamos a aprovechar, estamos caminando, seguimos rumbo a nuestro hotel que queda detrás del Museo Nacional, muy cerquita del mar. Cambiamos la temperatura ahora porque se siente la brisa a la noche y les queremos hacer escuchar el hit del Mundial.
Sí.
Esto que van a escuchar ahora es literal, porque lo voy a poner en la bocina del operador.
Mira, si hicieran un remix, yo me lo pondría en mi Spotify. Escuchen.
Metro, this way. Esta es una versión un poco más de tercera semana de Copa del Igual.
Un poco cansado. Metro, this way.
Sí, lo graban en los parlantes, hacen una grabación que después hace un loop y está continuamente en otro horario con mucho más gente, es una coreografía, ya lo hemos demostrado
Metro,
en redes.
Metro, this way.
Ya lo hemos mostrado en otras.
Voy a soñármelo en los próximos días hasta enero.
Y seguimos caminando rumbo rumbo al este, estaríamos allá enfrente. Emiratos Árabes.
Mira la gran mezquita, esta es una de las mayores con su color oro, bueno, las luces, y es el punto realmente central de Doha, y atrás los rascacielos y todo. O sea, mira esta contraposición entre las casas, la mezquita y después la parte de la bahía oeste donde están todos los sectores comerciales, industriales, la zona más desarrollada que ha crecido.
Son los contrapuntos de un mundial de fútbol que tuvo en un momento gran invasión, también lo cuenta el informe de FIFA, de los seguidores de Arabia Saudita, que fueron mayoría. Está certificado esto porque aparte está muy cerca. Fueron mayoría, seguido por marroquíes y mexicanos en volumen de gente. Los mexicanos ya afuera hace unos cuantos días, todavía hay algunos dando vuelta por la ciudad porque no pudieron conseguir boleto de regreso, porque pensaban quedarse hasta hoy o mañana, o sea, esperar a los cuartos por
hasta
lo menos.
Los octavos.
Exacto.
Porque recordamos 44 años sin salir, entonces algo histórico, nadie iba a pensarlo. Entonces volver a México fue muy complicado. Hemos escuchado de mexicanos en el aeropuerto 1, 2, 3 días esperando un avión porque algunos costaban $2,500, no habían conexiones, o sea, era realmente un problema. Y entonces, obviamente, también la vuelta de los fanáticos puede ser también parte de la historia de este mundial.
Y así como se fueron los mexicanos, vale la pena contarles, mientras seguimos caminando junto a Jaco Polucci en la madrugada, que para nosotros es nuestro cierre de jornada de todos los días, sí. Caminando al hotel son aproximadamente 25 cuadras del centro de prensa que caminamos todas las noches. Digo, los mexicanos al salir de aquí, en bandada, digamos, por la cantidad, liberaron un volumen de entradas increíbles que pasaron a formar parte, de nuevo entraron al sitio de la FIFA y son las que se vendieron básicamente para argentinos o para el partido de hoy, por ejemplo, por eso estaba semi vacío el estadio.
Sí, el problema es que estamos mirando esta cuestión de los boletos. ¿Tú sabes cuánto cuesta un boleto bueno para la final? ¿Cuánto vi el precio, tú sabes?
¿En la reventa o el original?
En la reventa, porque si tú vas...
Creo que me dijiste, pero no lo voy a decir.
¿Estás listo?
Sí.
$30,000... Y no es una broma, obviamente el ticket más barato lo estaba mirando en los portales de reventa, $3,000. Pero si tú quieres ver bien el partido final, $30,000. Ya los octavos, $1,000, $2,000. Pero es una cosa que nunca se había visto y a precios así es algo loco, completamente.
Bueno, es una
locura. $30,000.
Hoy, mientras estábamos trabajando ahí en el centro de prensa, se me acercó un colega de Arabia Saudita y me dijo que para el próximo partido de Argentina él es capaz de pagar hasta 1,000. Me dice, si conoces a alguien, hasta 1,000 puedo pagar. La desesperación por ver a los pocos equipos que mueven gente, que están quedando ahora. Sí. Insistimos, cuando estamos conversando en este viaje con Jacopo hasta el hotel, todavía está Marruecos, todavía está en carrera, que sigue siendo el que más lleva gente después de Argentina. Pero
de Marruecos tenemos que gane o pierda, es realmente el símbolo de este mundo, porque como muchos aficionados dijeron, representa todo el mundo árabe. Túnez, Arabia Saudita, Qatar, todos ahora están detrás de este equipo, y es también una buena cosa, como una forma de unión del mundo árabe, realmente, que históricamente no ha sido tan unido. Entonces ver todo que dicen, vamos con Marruecos porque ellos son nosotros, y eso de verdad me tocó mucho, realmente fue emocionante, porque yo, europeo, italiano, yo nunca iría diciendo Francia porque representa Europa, nunca, ni loco. Entonces imagínate la diferencia si fuera Alemania, Francia, no, o Italia, o nada. Y esto igual con otros equipos, otras naciones, bueno, también en América Latina.
Esa fue la idea, una de las ideas principales cuando apostaron aquí en Qatar a organizar la Copa del Mundo, era representar al mundo árabe. Y de hecho, desde el comienzo, nosotros hemos dicho el primer mundial en el mundo árabe, no decimos el primer mundial en Qatar, no. Es el primer mundial en el mundo árabe, así como lo vemos nosotros desde el oeste. Ya quedan dos cuadritas, Jacopo me está llevando la valija donde van las cámaras y el tripié, pero bueno, porque voy con el micrófono y con, mientras vemos pasar,
tripo de humano.
Mientras vemos pasar los que comienzan a trabajar ahora.
Sí, esto es importante decirlo, sí. Que ese es un mundo que vive de noche y está parado de las 12
a las 4,
imagínate. Para ir, nosotros obviamente un mes de cobertura necesitamos, por ejemplo, hacer la lavadora, que no tenemos, entonces vamos a una tienda, pero los horarios son increíbles porque 8 de la mañana, mediodía, y después a las 4, entonces si uno quiere...
A las 4 hasta las 12 de la noche.
Sí, porque la gente vive en la noche, muchos trabajan en servicios, es una ciudad que vive 24 horas, pero cuando hace calor... todo muere. Entonces uno no puede imaginar qué puede hacer esta ciudad, este país, en el verano, que me imagino vive solo después de las 6, 7 de la noche.
Estamos llegando ya, de lejos se escucha el agua que repiquetea en un lago artificial, todo esto nuevo, una zona nueva que han desarrollado detrás de la zona vieja de Doha, entre el centro, el Suwakif y el aeropuerto, para recibir a los, hasta ahora, 2.5 millones de más o menos de turistas que han venido a ver el Mundial. Nosotros nos vamos despidiendo. La próxima semana seguramente volveremos a comer, porque a la gente le ha gustado mucho.
Sí.
Aunque Jacopo no quiere seguir haciéndolo porque dice que las libras, los likes se ven en su estómago, dijo.
Decimos que el 20 de diciembre será importante ver cuántos kilos he ganado. Y yo creo que mi esposa no va a estar muy contenta de la noticia. Lo acepta, pero no con alegría y felicidad.
Si no te compras el disfraz de la mascota...
Probablemente. Le dije, regreso y me tienes que poner a dieta. Pero esta Navidad en el medio. No, Navidad a dieta.
Él es Jacopo Luz y yo soy Nelson Viñoles. Esto es Cortita y al Pie. Un nuevo episodio, esta vez caminando por las calles de Doha.
En la noche.
Aunque no lo puedan creer, rumbo a la cama.
Rumbo a la cama.
Porque estamos cansados. Un abrazo.